horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Médico cubano explica a Radio Martí los peligros de contagio del coronavirus en las aulas y centros educativos. Residentes de varias ciudades cubanas denuncian la aglomeración de personas para comprar productos de primera necesidad sin protección contra el coronavirus. Bolivia rechaza ofrecimiento de ayuda a Cuba para combatir el coronavirus. Colombia suspende ingreso de ciudadanos extranjeros por 30 días. Fuerzas Armadas de Estados Unidos despliegan buques hospitales en respuesta al coronavirus. Gobierno chino anuncia que no se registró por primera vez un caso de contagio local del COVID-19. Y en los deportes.
Deportes. A causa del coronavirus, el combate entre el cubano Ramsés Bartolomé y el dominicano Alberto Puello, previsto para efectuarse el 18 de abril próximo en Phoenix, Arizona, fue cancelado. Se iba a disputar el título de la Asociación Mundial de Boxeo en las 140 libras. Y Japón, Estados Unidos, así como Corea del Sur, aparecen en los tres primeros lugares en el ranking mundial de béisbol softball. Cuba avanzó de la octava posición al séptimo lugar. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:02. Están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy estamos a jueves 19 de marzo del año 2020. Primer día de la primavera, pero el coronavirus sigue siendo el tema principal. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, y ahora vamos con las noticias.
Una petición online pide a las autoridades cubanas medidas para proteger a la población del coronavirus. Ivette Pacheco ofrece detalles.
Crece la preocupación en Cuba ante los casos de coronavirus y la indiferencia que se siente en las calles con esta emergencia sanitaria que azota a nivel mundial. Dentro de la isla ya son muchos los que han firmado una petición online que comienza diciendo: los ciudadanos cubanos residentes en la isla estamos siendo amenazados de contraer coronavirus debido a la no implementación de las medidas necesarias. Una de las firmantes es la usuaria de Twitter, Belkis K. Guillén, más conocida por Carolina, con quien Radio Martí contactó.
Firmé la petición porque tengo niños en casa y no estoy dispuesta a correr el riesgo de que se contagien con una enfermedad que puede ser tan peligrosa. Segundo, porque la mayoría de los cubanos tenemos también a los abuelos en casa y sabemos lo peligroso que es para las personas que tienen una edad avanzada y también que tienen enfermedades patológicas. Me preocupa mucho cómo se han minimizado las cosas en la calle. Yo creo que el gobierno, en un afán de evitar que la población caiga en pánico, ha minimizado las cosas de alguna manera y la gente está asumiendo una pandemia que está cobrando vidas en todo el mundo como un dengue más o como un catarro cualquiera al que vamos a resistir con las altas temperaturas que no son una garantía y con el infalible sistema de salud que hay en Cuba.
Muchos son los que en las redes piden a las autoridades cubanas que cierren fronteras y que establezcan el aislamiento social, todos bajo la etiqueta "yo me quedo en casa, cierren fronteras". Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras tanto, el periódico oficial Juventud Rebelde informó que las escuelas cubanas se van a mantener abiertas pese a la llegada del coronavirus a la isla. Desde Camagüey, el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre reaccionó a esta decisión.
La decisión tomada por el gobierno de no cerrar las escuelas es bien arbitraria, porque aunque los niños no son los más afectados por el coronavirus COVID-19, sí son un medio fuerte para la transmisión de este virus. Entonces, si sumamos que la falta de salubridad que hay en las escuelas, la falta de agua, la falta de higiene en los centros educacionales, si todo eso lo sumamos a que los de protección como nasobucos para niños o todas las otras cosas, el de geles alcohólicos para las manos y todas esas cosas, si eso sumamos la aglomeración de los niños que nunca han tenido conciencia del peligro, entonces que juegan juntos, que están juntos, que se hablan uno encima del otro, que se gritan, eso es un potencial riesgo de llevar ese coronavirus a sus casas, a sus hogares, donde sí hay personas mayores, donde sí hay ancianos, donde sí hay personas que son vulnerables. Entonces, para nosotros es incluso más peligroso mantener las escuelas abiertas que las colas, esas colas inmensas que se hacen en Cuba cada vez que sacan cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los niños no tienen ningún tipo de conciencia de lo que es el virus y normalmente no se van a cuidar. Y si aparte de eso, además de eso, no tienen los medios para hacerlo, como no hay medios en las escuelas para protegerlo, entonces peor todavía.
Y en opinión de la periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio, muchos cubanos continúan su rutina de vida sin aislarse debido a que no tienen la suficiente información acerca de lo que acontece en el mundo con respecto al coronavirus.
En Cuba hay personas que están más informadas que otras. Está viendo la televisión y leyendo el gran mejor. Tu rebelde obviamente no tiene toda la información y no está en la situación de tener a su mano todos los elementos para tomar decisiones que sean responsables. Y obviamente andan como cualquiera, siguen cogiendo guagua, siguen montándose en los taxis colectivos, siguen participando de bares, fiestas privadas. Y entonces, bueno, te podrás imaginar que obviamente eso forma parte de esa percepción de riesgo que no ha sido tomada porque no ha sido difundido un mensaje claro hacia esa dirección del aislamiento, de la cuarentena, de evitar lugares públicos, o sea, eso obviamente muchas personas, pero hay otros que sí han tenido su mano porque se han preocupado por informarse y esas personas son las que están tratando hoy, sin llegar al extremo de una cuarentena total, de evitar lugares públicos, de tratar de hacer el mercado una vez a la semana y no ir todos los días, de no ir a fiestas, de evitar visitas, de no tocarse, de dejar a los niños en la casa.
Justamente varios cubanos entrevistados por Radio Martí están denunciando la aglomeración de personas en los mercados y también la presencia de turistas extranjeros en sus territorios. Tomás Cardoso tiene la información.
Intensas colas en mercados para obtener alimentos y productos de aseo, sumado al flujo de turistas extranjeros, es el escenario que reportan cubanos entrevistados por Radio Martí en varias ciudades del territorio nacional. Este martes, en el mercado Paseo de la Paz, en Santa Clara, abastecieron una cantidad insuficiente de pollo y detergente, reporta el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano.
No pudieron cerrar a las 8 de la noche porque estaba un pueblo esperando para poder comprar algo.
También en el territorio villareño, el periodista independiente Guillermo El Sol expresa preocupación ante el traslado diario de trabajadores cubanos hacia los hoteles de los cayos del norte de la provincia.
Son cientos y cientos de personas aglomeradas fuera de las tiendas, de los comercios, para adquirir detergente o un par de jabones. Entonces imagínate que allí llegue una persona que está infectada con el coronavirus. Los hoteles de la Caballería Norte, hay cientos y cientos de turistas italianos en ellos.
Desde Caibarín, el operador de un restaurante privado, Rafael González, cuenta que en el pueblo todos los días llegan extranjeros desde Cayo Santa María.
Y ellos vienen mucho aquí a la calle. Los mismos trabajadores están preocupadísimos con el problema de montarte una guagua y ir a trabajar.
En el centro de la capital espirituana, ayer vendieron pollo, lo que trajo una gran acumulación de personas, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
La falta de alimentos y productos de aseo. Cuál es apoteósico esto, ver la aglomeración de personas. Pude ver en el bulevar los turistas que pasan de tránsito hacia la Villa de Trinidad. Una cantidad de turistas que hacía rato no lo veía.
La cuentapropista Dairis González Ravelo, en Morón, muy cerca de Cayo Coco, este miércoles pidió su cuenta de Facebook que cierren la entrada de turistas al país.
Y hay turistas en la calle, están ahí en el Parque Martí tirando fotos.
Y en la Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, comenta que allí en estos momentos hay varios grupos de turistas, sobre todo italianos.
Varios de ellos están hospedados inclusive cerca de nuestra casa. Cada vez que en los mercados sacan algo, son muchísimas las personas que están juntas.
Ya suman 11 los contagiados con el COVID-19 en Cuba. El último caso se trata de un ciudadano canadiense que entró al país por la provincia de Holguín, informó el noticiero de la Televisión Nacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los miembros de la sociedad civil cubana critican también al gobierno por mantener en silencio a la comunidad científica del país en medio de esta pandemia del COVID-19. Amado Gil tiene la información.
La toma de decisiones unilaterales de los funcionarios cubanos sin darle protagonismo a la comunidad científica en torno al coronavirus convertido en pandemia y que tiene en crisis a la mayoría de los países del mundo es algo criticable, dijo desde La Habana Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Los científicos están callados. Es una vergüenza que la comunidad científica cubana no se haya pronunciado en esto. Y lo que están hablando son los funcionarios, los burócratas de los ministerios de salud pública.
Se refiere Escobar a que las mesas redondas, los partes informativos, las medidas tomadas en la isla, están solo a cargo de médicos funcionarios del MINSAP. De ahí que el doctor Roberto Serrano, residente en Santiago de Cuba, ponga en dudas muchas de las decisiones que se toman.
Y después que todo, la mayoría de los jefes son del Comité Central, son del partido, y entonces se deben a ese organismo rector. O sea, que las decisiones propias ellos no las pueden tomar.
El doctor Serrano dice que la estructura gubernamental le quita preponderancia a la clase médica.
Por ejemplo, el ministro de Salud Pública, sea un funcionario o sea del partido, del gobierno, y sea o del Consejo de Estado, pues simplemente va a ser un ente subordinada al gobierno y va a tener que acatar todas las medidas del gobierno.
Reinaldo Escobar, por su parte, afirma que Cuba enfrenta esta crisis sanitaria en medio de otra crisis, y esto lo agrava todo.
Ya hoy, en este momento, en Cuba, con la cantidad de contactos que tienen los cubanos regularmente entre unos y otros, debe haber un número insospechado de personas que ya están contagiados. Es un elemento que se adiciona a las aglomeraciones que se producen en las colas, a la promiscuidad de contacto que se produce en el transporte público, no solamente en los ómnibus, en los llamados almendrones, se montan 7 u 8 personas, uno arriba del otro.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública en Cuba continúan tratando el coronavirus con un triunfalismo que dista mucho de la realidad que vive el resto del mundo. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y España va a suspender ya la tramitación de visados en Cuba a partir del 23 de marzo. Esto lo informó el Consulado General de La Habana en redes sociales. La Cancillería Española también ha hecho aclaraciones sobre la entrada de cubanos en España, de acuerdo con lo que nos dice desde Madrid nuestro colega y corresponsal Michel Suárez.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores aclararon a Radio Televisión Martí que a día de hoy no existe en España ninguna restricción a la entrada de ciudadanos cubanos, salvo la necesidad de disponer del visado oportuno. El mensaje de la Cancillería Española advierte, sin embargo, que los viajeros deben cumplir con las condiciones impuestas por el Real Decreto del Estado de Alarma. La norma establece rígidas restricciones a los movimientos de los ciudadanos españoles y extranjeros en todo el territorio nacional e impide las actividades turísticas en el país. Ante la grave situación, las fuentes diplomáticas consultadas sugirieron a los cubanos que retrasen su visita a España hasta que la situación de emergencia sanitaria haya concluido. España reporta hasta hoy más de 17.000 casos de coronavirus, así como 767 personas fallecidas. En un mensaje televisado a la nación, el rey Felipe VI pidió unidad y solidaridad a los españoles y dijo confiar en la capacidad de la sociedad para superar una crisis sanitaria sin precedentes.
Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:14 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares.
Gracias, Margarita. El viceministro de Salud de Bolivia, Erwin Virués, declaró este miércoles ayer, en respuesta al ofrecimiento de ayuda cubana propuesto por el exministro del gobierno del expresidente Evo Morales y excandidato Luis Arce, que su país no necesita la cooperación cubana en la lucha contra el coronavirus porque el personal de salud boliviano tiene la experiencia y capacidad suficiente para enfrentar la pandemia.
La administración de la presidenta Jeanine Áñez expulsó en noviembre pasado a las brigadas médicas cubanas que llegaron durante del gobierno de Morales para apoyar en programas de salud, principalmente en el área rural. Incluso denunció en ese entonces que los galenos recibían sueldos mayores a sus pares bolivianos y que incluso hacían labor ideológica.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia mantiene la fecha del 3 de mayo para las elecciones presidenciales, pero surgen propuestas para postergar los comicios debido a esta pandemia del coronavirus. Fabiola Chambi aborda el tema en este informe.
El abogado constitucionalista José Antonio Rivera asegura que en estas circunstancias excepcionales se puede considerar una modificación a la fecha de elecciones que significaría una ampliación del mandato de la presidenta transitoria y también candidata Jeanine Áñez.
La ley que dispone la ampliación de mandato no puso una fecha, sino establece hasta la elección posesión de nuevo presidente. Eso permite seguir posponiendo la fecha de las elecciones.
Mientras tanto, los candidatos detuvieron sus campañas y se volcaron a difundir mensajes de prevención ante el COVID-19. Luis Fernando Camacho, candidato por la agrupación Creemos, aseguró que no es el momento de hacer política e hizo un pedido al organismo electoral.
Le solicitamos que esa partida presupuestaria, que es la que está dada del Tribunal Electoral para financiar la campaña en los medios de comunicación para los partidos políticos, sea destinado para la lucha de esta pandemia.
Bolivia tiene registrados 12 casos de COVID-19. Y asumió en esta semana medidas más radicales para evitar la expansión del coronavirus. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó además que se dará el alta a las dos primeras pacientes contagiadas, aunque aún permanecerán 15 días en observación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y dos de los ministros que acompañaron al presidente brasileño Jair Bolsonaro en su viaje a Estados Unidos, esto ocurrió la semana pasada, dieron positivo en los exámenes para el coronavirus, así informó el miércoles el jefe de Estado.
Ambos ministros, el del Minas y Energía y el de Seguridad Institucional, aumentaron a 17 el número de personas que han sido confirmadas con el COVID-19, entre quienes hicieron parte de la delegación o tuvieron encuentros con la misma en Miami.
Brasil registró la primera víctima por el coronavirus el martes y ya se reportan unas 350 personas contagiadas con el coronavirus en el país.
Pasamos a Chile y es que el gobierno decretó ayer estado de catástrofe nacional ante la situación con el COVID-19 en ese país. El presidente Sebastián Piñera explicó en cadena nacional las implicaciones de esta decisión.
Ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días. Este estado de excepción tiene como objetivo anticiparnos, prepararnos para enfrentar bien las etapas que vienen en esta pandemia. Este estado de excepción constitucional permite dictar una serie de medidas, incluyendo la restricción de reuniones en espacios públicos para evitar aglomeraciones, asegurar la distribución de bienes y servicios, ordenar la formación de reservas de alimentos y otros bienes necesarios para asegurar la subsistencia de la población, establecer cuarentenas o toques de queda, dictar medidas para la protección de servicios de utilidad pública y limitar el tránsito o locomoción de personas. Este estado de catástrofe permite también una valiosa y necesaria colaboración de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta crisis y establece la designación de jefes de la Defensa Nacional, los cuales asumirán el mando de las Fuerzas de Orden y Seguridad en las zonas respectivas, para poder velar por el orden público, para poder reparar o precaver el daño o peligro que pueda enfrentar la seguridad nacional.
Y la Organización Internacional para las Migraciones advirtió del impacto que tendría en los migrantes venezolanos el cierre de la frontera de su país con Colombia para evitar la propagación del COVID-19.
En Ginebra, su portavoz Joel Milman subrayó que miles de venezolanos cruzan a diario hacia Colombia para conseguir comida y medicinas, y no solo para quedarse, de ahí que el cierre afectaría a los migrantes.
Según Milman, la decisión del gobierno colombiano incitará a que los venezolanos crucen por rutas clandestinas y si están afectados por el coronavirus sería aún peor.
Tanto Colombia como Venezuela han registrado ya casos de coronavirus. El primero superó el centenar y el segundo, hasta el 18 de marzo, se reportaron 36 casos infectados, cifra difundida por la Organización Mundial de la Salud.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo exhortó hoy al disputado gobierno de Nicolás Maduro a que libere por razones humanitarias 6 estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela.
Pompeo aseguró que su su gobierno está preocupado por estos hombres que languidecen en la prisión del Helicoide en Caracas, habilitados o debilitados por los problemas de salud acumulados y que enfrentan un grave riesgo si se infectan con el coronavirus. Maduro ha reconocido alrededor de 40 casos de coronavirus en la nación.
Y el gobierno de Guatemala construye en estos momentos pasos agigantados y rápidamente un hospital de contingencia por el COVID-19. Eugenia Sagastú me amplía desde Ciudad de Guatemala.
Un octavo caso de contagio de COVID-19 fue confirmado por el presidente Alejandro Yamatei, quien reiteró el llamado a la calma y a la solidaridad ante la llegada de la pandemia, mientras en el Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala se adecuó a un hospital de contingencia, donde se atenderá a pacientes sospechosos y confirmados. La información fue proporcionada por el director de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, Carlos Turcios.
En tiempo récord, en 5 días aproximadamente, estaríamos terminando armar prácticamente un hospital para un plan de contingencia en tal caso el hospital de Villanueva llegara a rebasar su capacidad instalada. Tenemos una capacidad para 152 pacientes, que sería la primera fase del proyecto, donde va a contar con clínicas para evaluación, encamamiento, y también tenemos un área de intensivo para una capacidad de 48 pacientes.
Por su parte, Juan Carlos de Paz, portavoz del Ejército guatemalteco, explicó la cooperación que brindan en las tareas de construcción.
Se ha ido pues a un tiempo récord, digamos, preparando esas instalaciones. Durante toda la noche, miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estuvieron pintando todas las áreas con una pintura que fue pues donada para este fin. Se están llevando a cabo todos los arreglos necesarios.
El hospital tendrá capacidad de 319 camas en áreas de evaluación y diagnóstico, intensivo y recuperación. La construcción tiene un valor de más de 6 millones de quetzales donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 12:21 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, el pronóstico para esta tarde en temperatura y posibilidades de lluvia con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, gracias, qué honor estar contigo esta tarde tan bonita, también con Joan, Patricia y Juanito. Bueno, como te dije, las condiciones del tiempo para Cuba muy estables, de manera que para esta tarde parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Ahora a las 12:22 minutos vamos a continuar con más noticias en Radio Martín.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicó que el presidente estadounidense Donald Trump acordó enviar el buque hospital de la Marina, USNS Comfort, al puerto de la ciudad de Nueva York para añadir capacidad para aquellos que necesitan ser admitidos debido a complicaciones del coronavirus. Los detalles con nuestra corresponsal, Carmen María Rodríguez.
Mientras el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el martes la ciudad pudiera entrar en cuarentena masiva, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, afirmó el miércoles no había tal plan para la ciudad, aunque sí el cierre durante 4 días de sitios de diversión como parques, restaurantes y centros comerciales. Al cierre en el estado neoyorquino se sumaron también los estados de Nueva Jersey y de Connecticut para intentar contener la propagación del coronavirus en el área triestatal, donde viven al menos 20 millones de ciudadanos. El gobernador Cuomo también anunció el arribo de un buque hospital que el presidente Donald Trump acordó cederle a Nueva York y que a partir de abril estará anclado en la bahía neoyorquina. Cuomo afirmó: el presidente nos va a enviar el USS Comfort. El buque USS Comfort es un buque naval con base en Virginia y cuenta con 1,000 camas, así como 12 salas de operación. Esta medida sería para atender a neoyorquinos con situaciones médicas no relacionadas al COVID-19. En el barrio de Borough Park en Brooklyn se informa de un nuevo brote del coronavirus en la comunidad ultraortodoxa judía, y esto en la semana en que sinagogas, mezquitas, iglesias han visto restringir sus servicios religiosos para evitar la propagación del coronavirus. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos ya ha activado la Agencia de Manejo de Emergencias al máximo nivel y coordinará acciones con los gobernadores de todo el país. La información, nos vamos a la capital, en Washington, con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y el grupo de expertos que trabaja en el tema del COVID-19 con el vicepresidente Mike Pence visitarán hoy la sede de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA, aquí en Washington, y se reunirán en una videoconferencia con los gobernadores de todo el país. FEMA, generalmente ligada con la asistencia previa y post-huracanes, enfrenta un nuevo reto y el presidente Trump mencionó su importancia.
FEMA is activated in every region. FEMA está activada en cada región a nivel 1. El nivel 1 es el máximo con el que vamos a estar trabajando. Hay mucho que hacer con FEMA y ellos son increíbles.
Los 50 estados de la nación más Washington, D.C. han reportado casos de COVID-19. En casi todos los estados se han suspendido las clases en escuelas y universidades y los alumnos están recibiendo instrucción y trabajos para realizarlos desde casa. También una gran parte de la fuerza laboral está trabajando desde casa. Uno de los elementos más preocupantes es la escasez de suministros, tanto de alimentación, medicinas y otros, y en este punto será la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias la que, en base a un plan que está siendo trazado, prepare la asistencia que canalizará hacia los estados y las comunidades. El presidente Trump anunció el miércoles la emergencia nacional y este es el marco para que los estados puedan recibir asistencia a través de FEMA, y esa será la labor más grande de coordinación que enfrente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el congresista cubano-estadounidense de la Florida, Mario Díaz-Balart, fue diagnosticado ayer miércoles con coronavirus, de acuerdo a un comunicado enviado por su oficina a varios medios de prensa. Se trata del primer congresista contagiado con COVID-19.
Díaz-Balart, de 58 años, decidió someterse a una cuarentena voluntaria en la capital, Washington D.C., y no retornar al sur de la Florida para no comprometer la salud de su esposa, de acuerdo al comunicado. Continuamos con más noticias, 12:26 minutos en Radio Martí.
Por primera vez, Wuhan, la ciudad china que fue en el centro de la pandemia, fue el centro de la pandemia del coronavirus, no ha informado de nuevos casos. Las autoridades dijeron que ayer miércoles no hubo un solo caso del COVID-19 en esa localidad.
Wuhan pasó cerca de 2 meses encerrado mientras las autoridades intentaban detener la propagación del virus, y en las últimas semanas la cantidad de nuevas infecciones ahí disminuyó.
China ha sido el país más afectado por el nuevo coronavirus desde su aparición a fines de diciembre, con alrededor de 81.000 casos en total y 3.200 muertes.
Y alrededor del mundo el coronavirus paraliza la actividad. 50 millones y 500 millones de personas llamadas a quedarse en casa. Jorge Orellana nos informa.
Más de 500 millones de personas fueron instadas por autoridades en todo el mundo a permanecer confinadas en sus casas para combatir la propagación de la enfermedad del COVID-19. Algunos países tomaron medidas coercitivas, otros de momento optaron por emitir recomendaciones únicamente. En tanto, en Italia, una larga columna de camiones militares atravesó Bérgamo, en el norte del país, transportando decenas de féretros de víctimas del coronavirus para su incineración en otros lugares, ya que el cementerio de la ciudad ya no tiene capacidad. El número de casos del COVID-19 se elevó a 207.860. En tanto, la OTAN está reduciendo los ejercicios militares en Europa para frenar la propagación del coronavirus. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo:
As in the rest of the society, some of our people have been tested positive.
Al igual que el resto de la sociedad, algunos de nuestros funcionarios han resultado positivos al coronavirus.
But NATO's ability to conduct operations has not been undermined.
Pero la capacidad de la OTAN para llevar a cabo operaciones no ha sido socavada. Nuestras fuerzas permanecen listas y nuestro trabajo continúa.
Our forces remain ready and our work goes on.
En tanto, España registró 210 muertos por el coronavirus en las últimas 24 horas. Con más de 8.000 muertos en todo el mundo y más de 200.000 contagiados, la lucha contra el coronavirus se centra en estos momentos en el corazón de Europa. El coronavirus en América Latina, donde los contagios y los muertos van en aumento, genera también una gran preocupación por los frágiles sistemas de salud de la región. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
A mi obligación como jefe de Estado.
Mi obligación como jefe de Estado es anticipar los problemas.
Para Radio y Televisión Martí, Les informó Jorge Orellana.
Y el director de la Organización Mundial de la Salud confirmó que el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus ya comenzó.
A solo 60 días después de que China compartió la secuencia genética del virus, se trata de un logro increíble, afirmó el jefe máximo de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom.
Tedros elogió a los investigadores de todo el mundo que se han unido para evaluar sistemáticamente tratamientos experimentales y cuál es el más eficaz.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, continúan en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación la segunda media hora de este noticiero estelar del mediodía. Más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos llegando ya al jueves, estamos a jueves 19 de marzo del 2020. Estamos recibiendo mucha información acerca de lo que es el virus, el coronavirus, las positivas y también las negativas, pero la información es poder. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés, aquí en las noticias. Juan Pendaz, el ingeniero en los controles, Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso estará con nosotros en breve también para hablarnos sobre los temas que tratará hoy en el programa Cuba al Día, a las 2 de la tarde, recuerden. Pedro Corzo también nos visita telefónicamente en esta ocasión para analizar un poquito más la decisión del gobierno interino de Bolivia de rechazar la ayuda médica cubana. Hay que ponerlo en perspectiva. Los deportes con Edemio Navas González para finalizar. Pero ahora regresamos a las noticias.
Los activistas Luis Navarro y Kirenia Domínguez, ambos integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta, que tiene sede en Santa Clara, fueron liberados en la tarde de ayer miércoles tras varias horas de arresto. Joel Bravo, líder del grupo opositor, ofreció la información a Radio Martín.
Las damas de blanco van a suspender su accionar por la libertad de los presos políticos para evitar la propagación y el contagio con el coronavirus. Así nos informa José Luis Ramos.
La líder de las damas de blanco, Berta Soler, anunció la suspensión de las actividades del grupo por los próximos días ante la situación epidemiológica actual del coronavirus que hay en Cuba.
Hemos interrumpido en nuestro accionar por la libertad de los presos políticos, puesto de que las damas de blanco somos detenidas, somos llevadas a calabozos en condiciones que no hay higiene, somos encerradas por horas dentro de patrulla, que pueda o no tener alguna de las guardias está junto a nosotras esta pandemia y no lo saben. Eviten salir a las calles, todo el que pueda mantenerse en su casa sin tener que salir es mejor.
Las damas de blanco, reconocidas internacionalmente por reclamar la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla, también pospusieron sus reuniones en la sede nacional de la organización ubicada en la barriada del Auto en La Habana, señaló Soler.
No, tampoco. Todo el que pueda mantenerse en su casa sin tener que salir es mejor. Por lo tanto, reuniones en las sedes no deben ser, no pueden ser.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El foro anual Raza, Género, Cultura y Diversidad, que coordina el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, tendrá lugar este sábado en La Habana, según anunciaron en las redes sociales sus coordinadores.
La jornada de trabajo coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y los activistas han llevado a las redes sociales la etiqueta numeral Miremos por Dentro para divulgar el evento.
Según ha divulgado la Red Femenina de Cuba, habrá 5 paneles y los temas abarcarán, entre otros, el empoderamiento de las mujeres y la necesidad de una ley contra la violencia de género, el papel de los artistas y líderes sociales como agente de cambio, la diversidad y la situación de los afrodescendientes en Cuba.
Y especialistas en la economía cubana analizan ahora el impacto de la pandemia del coronavirus en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Si bien aún es pronto para arriesgar una conclusión sobre el impacto que tendrá en la economía cubana, la crisis del coronavirus que se ha desatado a nivel global, hay dos aspectos que van a tener que atender las autoridades cubanas ante la pandemia que se avecina, señaló el economista sentado en Madrid, Elías Amor.
En primer lugar, que el sistema económico comunista no está preparado para atender las necesidades de gasto público que van a ir asociadas a la necesidad de dar atención a las personas que sufran de esta enfermedad. Esto va a exigir un gasto público muy creciente que el gobierno cubano no puede compensar con los ingresos que obtiene porque la economía está absolutamente en crisis y no tiene capacidad tampoco para obtener financiación internacional en los mercados de capitales porque todos los países van a acudir a buscar esa financiación y Cuba, que no tiene una buena historia de pagador, va a tener dificultades para obtener esos créditos.
Apuntó Dimas Castellanos, periodista especializado en temas económicos.
Que no hay ningún sector que se salve, empezando por las empresas estatales y terminando por las empresas particulares.
Castellanos añadió que el grupo de los trabajadores por cuenta propia se va a ver muy afectado.
Conozco casos de personas que rentan su vivienda, como no están entrando extranjeros, pues no le está entrando nada y tienen que pagar una cantidad fija todos los meses.
En ese sentido, el asesor al trabajo privado, Ángel Marcel Rodríguez Vida, resaltó que muchos dueños, atemorizados por los peligros de la enfermedad, han comenzado a cerrar sus negocios por voluntad propia.
La crisis va a traer una afectación económica a los comercios locales, pero esto es mundial, es decir, hay un proceso que es mundial y Cuba no está exento de esto.
La capacidad de gestión de las autoridades cubanas frente al avance del coronavirus en la isla estará muy expuesta, afirmó Elías Amor.
Esto va a generar en amplios sectores de la sociedad cubana una sensación de fracaso del sistema político y económico existente y una corriente en la línea de promover rápidamente su modificación o su adaptación a los tiempos que corren.
Concluyó el economista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Son las 12:37 minutos. Ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso. Ha estado muy activo en la actividad de Cuba al Día, en los programas muy certeros, a darle la situación que impera en Cuba. Y nos va a poner al tanto de los temas de hoy.
Bueno, buenas tardes, Margarita y Juan Andrés. Un gusto estar aquí con ustedes en el Noticiero Estelar de Radio Martín. Bueno, tenemos información que nos ha llegado oficial. No podemos mencionar la fuente, pero vamos a buscar gente que nos comente esto de Cuba. Aparentemente, según lo que tú, igual que yo, vimos en la conferencia de prensa a las 11 de la mañana,
sí, señor,
el Ministerio de Salud Pública lo tiene todo controlado. Sin embargo, ayer miércoles hubo una reunión a las 2 de la tarde en la facultad, en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. A partir de mañana y de forma obligatoria, todos los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina en Cuba van a ser enviados a una campaña de pesquisaje para casos de coronavirus.
O sea, que van a buscar el virus.
Claro, muchos de estos estudiantes se han negado porque dicen que no tienen ni nasobucos de condiciones.
Claro.
Y le han dicho que pueden perder la carrera si no participan en la misma.
Como diría mi madre, a la cañita no, a la cañona.
Bueno, esto es a partir de mañana. Sumado a eso, ¿qué te parece, Margarita? Hablar hoy un poco en el espacio y vamos a tener para eso un preso político que acaba de salir de prisión y la esposa de uno que sigue en cárceles. Las condiciones en prisiones políticas ante el coronavirus. Vamos a hablar de esto
también
con estas personas hoy, que es un área, en Cuba hay más de 100.000 presos comunes y políticos,
claro,
de todo tipo, pero el hacinamiento, la falta de higiene, ojalá no ocurra, ¿no?
Por
supuesto. Pero este tema. Y finalizamos el tema hoy con los cuentapropistas. Los cuentapropistas que están alegando un decreto, el decreto 141 del Ministerio de Comercio Interior,
que los eximiría de pagar impuestos ante situaciones de desastre. Esto del coronavirus lo es. Y el gobierno no se los ha aplicado.
Hay que pedirlo, hay que pedirlo. 2:00 p.m, Cuba al Día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ahora continuamos a las 12:40 con más noticias en Radio Martí.
La Organización Internacional para las Migraciones advirtió del impacto que tendrá en los migrantes venezolanos el cierre de la frontera de su país con Colombia para evitar la propagación del COVID-19.
En Ginebra, su portavoz Joel Milman subrayó que miles de venezolanos cruzan a diario y no solo para quedarse de ahí, sino al cierre afectaría a los migrantes.
Según Milman, la decisión del gobierno colombiano incitará a que los venezolanos crucen por rutas clandestinas y si están afectados por el coronavirus sería un peor.
Tanto Colombia como Venezuela han registrado ya casos de coronavirus. El primero superó el centenar y el segundo, hasta el 18 de marzo, se reportaron 36 casos infectados, cifra que fue difundida por la Organización Mundial de la Salud.
Y varios sectores se critican al régimen de Daniel Ortega por lanzar su plan de turismo para el verano de este año sin tomar en cuenta la emergencia del COVID-19. Daliana Ocaña informa desde Managua.
El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, anunció estar listo para atender a turistas extranjeros y nacionales durante la temporada alta de verano, incluyendo la Semana Santa, en medio de un cierre de fronteras de sus vecinos centroamericanos y medidas de cuarentena y aislamiento. La ministra de Turismo, Anacha Campbell, presentó más de 160 actividades agendadas para estas fechas.
Estaremos realizando una serie de actividades en todo el territorio nacional, en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de nuestro país. Dentro de ellas daremos esa bienvenida al verano con el Maratón de Amor.
La socióloga María Teresa Blandón criticó fuertemente la posición del gobierno y su plan de verano, que minimiza e intenta ignorar la amenaza del nuevo coronavirus.
Entendemos que lo que pretenden es dar una idea de normalidad y evitar que una economía que ya está deprimida entre, digamos, en el colapso total. Pero evidentemente, para todo el pueblo de Nicaragua, lo más importante es salvar la vida de los nicaragüenses y es preservar la salud.
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y El Salvador declaró que están suspendidas ya las deportaciones de connacionales desde Estados Unidos y México hasta nuevo aviso, en el marco de las medidas de aislamiento que han adoptado algunos países para contener el coronavirus, así dijo la autoridad migratoria. Precisó que el último vuelo de retorno desde Estados Unidos fue recibido en territorio salvadoreño el pasado 16 de marzo.
Mientras, el gobierno interino boliviano anunció que realizará ciberpatrullajes en las redes sociales para identificar a las personas que están desinformando sobre el coronavirus, con un pedido en particular al movimiento al socialismo, más de Evo Morales.
El ministro interino de Interior, Arturo Murillo, manifestó que hay algunas personas de mala fe que quieren aprovecharse de esta situación desinformando a los bolivianos a través de las redes sociales.
El ministro advirtió que las personas que estén desinformando serán sometidas a procesos legales y penales.
Y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, mientras tanto, mantiene la fecha del 3 de mayo para las elecciones presidenciales, pero ahora surgen propuestas para postergar los comicios debido a la pandemia. Fabiola Chambi aborda el tema en este informe.
El abogado constitucionalista José Antonio Rivera asegura que en estas circunstancias excepcionales se puede considerar una modificación a la fecha de elecciones, que significaría una ampliación del mandato de la presidenta transitoria y también candidata Jeanine Áñez.
La ley que dispone la ampliación de mandato no puso una fecha, sino establece hasta la elección o sesión de nuevo presidente. Eso permite seguir posponiendo la fecha de las elecciones.
Mientras tanto, los candidatos detuvieron sus campañas y se volcaron a difundir mensajes de prevención ante el COVID-19. Luis Fernando Camacho, candidato por la agrupación Creemos, aseguró que no es el momento de hacer política e hizo un pedido al organismo electoral.
Le solicitamos que esa partida presupuestaria, que es la que está dada
del Tribunal Electoral para financiar la campaña en los medios de comunicación para los partidos políticos sea destinado para la lucha de esta pandemia.
Bolivia tiene registrados 12 casos de COVID-19 y asumió en esta semana medidas más radicales para evitar la expansión del coronavirus. El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó además que se dará el alta a las dos primeras pacientes contagiadas, aunque aún permanecerán 15 días en observación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Continuamos con más noticias, son las 12:44 minutos.
Estados Unidos hizo un llamado a las partes en conflicto en Afganistán para comenzar sin más demora un intercambio de prisioneros, citando la urgencia a raíz de la pandemia de coronavirus.
En una serie de tweets el miércoles el enviado de Estados Unidos, Salmay Khalilzad, pareció frustrado por la demora en iniciar el canje de prisioneros que fue pactado entre Washington y los talibanes.
No se ha liberado a ningún prisionero hasta la fecha, a pesar del compromiso expresado por ambas partes, fue lo que dijo Khalilzad, quien negoció y firmó el pacto con los talibanes del 29 de febrero en Qatar.
Y los asentamientos israelíes en Cisjordania aumentaron en 2019, así dijo Peace Now, un grupo de monitoreo que se opone a esas construcciones.
Peace Now dijo que la tasa de construcción anual de Israel en Cisjordania ha aumentado un 25% desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en el 2017, según reporta La Voz de América.
El año pasado, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu aprobó planes para construir miles de casas nuevas, sentando las bases para un fuerte aumento en la construcción en los próximos años. Eso incluyó una explosión en los planes para nuevos proyectos de asentamiento aprobados a principios de este año.
Y debido al coronavirus, General Motors y Ford cerrarán temporalmente sus plantas en Norteamérica. Detalles en la nota económica con Leonardo Bonetes de La Voz de América en Washington.
Ford y General Motors confirmaron el miércoles que cerrarán temporalmente todas sus fábricas en América del Norte debido a la amenaza del nuevo coronavirus. Fiat Chrysler hará lo mismo, revelaron dos personas enteradas del asunto. Ford informó en un comunicado que sus plantas cerrarán después de los turnos de la tarde del jueves hasta el 30 de marzo, mientras que GM indicó que comenzará una suspensión sistemática y ordenada de la producción hasta por lo menos el 30 de marzo. Las operaciones serán evaluadas semanalmente después de eso. La agencia AP dejó mensajes solicitando comentarios de Fiat Chrysler. Las personas que hablaron de los cierres pidieron no ser identificadas porque aún no se habían hecho los anuncios formales. Hemos estado tomando precauciones extraordinarias en todo el mundo para mantener seguros los ambientes de nuestras plantas y los recientes acontecimientos en América del Norte dejan claro que esto es lo correcto. Ahora, dijo la directora general de General Motors, Mary Barra, en un comunicado. Ford agregó que trabajará en las próximas semanas con los líderes del sindicato United Auto Workers sobre los planes para reanudar labores en las fábricas, así como en la exploración de más procedimientos para evitar la propagación del virus que causa la enfermedad COVID-19. El sindicato ha estado presionando para que cierren las fábricas porque los trabajadores temen entrar en contacto con el virus. La decisión de General Motors, Fiat Chrysler y Ford dejará inactivos a unos 150,000 trabajadores del sector automovilístico. Es probable que reciban un pago suplementario, además de los beneficios de desempleo del estado de Michigan. Los dos cheques combinados equivaldrían a lo que los trabajadores reciben normalmente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Son las 12:47 minutos, pasamos ahora al segmento sobre la noticia en perspectiva, una noticia que hemos estado dando aquí en nuestros espacios noticiosos, y es la respuesta del gobierno de Bolivia rechazando la ayuda que le había ofrecido el Ejecutivo cubano para combatir la pandemia del coronavirus, asegurando que los médicos bolivianos tienen toda la capacidad para responder. Sobre esta información nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes. ¿Qué te parece?
Buenas tardes, Margarita. Un saludo para ti, todos los radioescuchas. Y una vez más, gracias por esta oportunidad.
Cuéntame, ¿qué te parece la noticia, rechazo? Ante todos los cubanos, médicos cubanos en Bolivia, ahora ninguno.
He leído mucho al respecto. Hay que reconocer y hay que recordar que después que el presidente Evo Morales renunció a su cargo por haber cometido fraude en los comicios del pasado mes de noviembre del año 2019, las relaciones entre el régimen cubano y la nueva democracia boliviana han ido en decadencia. El gobierno boliviano expulsó del país a decenas de galenos cubanos y evidentemente no quiere tener con la isla ningún tipo de relación y menos relacionada a la salud.
en el sentido de que la ayuda se ofrece o la ayuda se solicita. Por ejemplo, el presidente de Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha solicitado ayuda al Fondo Monetario Internacional y también dice que de China van a llegar muchos instrumentos y ayuda médica. Sin embargo, en el caso de Bolivia, Bolivia puede solicitar, pero en el caso de solicitar de Cuba, parece que eso ya no ocurre. La relación es, como tú dices, tirante. ¿Eso puede perjudicar a la población, tú crees, Pedro?
Mira, Margarita, si la presidenta dice que el país tiene los recursos propios para poder enfrentar esta pandemia, a detenerlos. Pero lo que sí no cabe duda, que en esto hay una gestión política de parte del movimiento al socialismo MAS.
Claro.
Luis Arce, que es el candidato a la presidencia por el MAS, a los comicios que van a tener lugar ahora el próximo mes de mayo, es evidentemente, según muchos analistas, la persona que gestionó ante el gobierno cubano este tipo de ayuda médica.
Claro.
Lo estoy leyendo en Telesur, okay. Lo leí hoy en la mañana en Telesur, y ellos decían, dicen ellos, que en Cuba han desarrollado el interferón, un medicamento eficiente para combatir el virus. La pregunta cabe, ¿dónde se ha demostrado que sea un medicamento eficiente para combatir el virus?
Mientras tanto, eso es lo que están ofreciendo, pero el gobierno de Bolivia ha hecho, tomado estas siguientes medidas, y es bueno que nuestros oyentes lo sepan. Ha declarado la emergencia sanitaria, una cuarentena nacional que incluye el cierre de frontera. Policías y militares se despliegan el miércoles en las calles de todo el país para velar que se cumplan las medidas. Eso es Bolivia. Escuchamos a las 11 de la mañana Cuba y las medidas son todo lo contrario.
No, Bolivia ha tomado las medidas que el gobierno cubano ha determinado no asumir. Es más, el gobierno cubano a riesgos ha dejado que un crucero británico atraque en puerto cubano, y eso implica una relación directa con personas que están contaminadas por este virus. No todos, pero sí una buena parte de ellos, según informaciones, están contaminados. Y el gobierno boliviano, con esta decisión, como afirman muchos analistas, se está curando en salud al claro. decirle que no al régimen cubano, está demostrando que no quiere ningún tipo de vínculo ni de relación que el gobierno de Cuba pueda aprovechar para su beneficio político. Y le repito, es Luis Arce, candidato del MAS, el jefe de la oposición a la presidenta Áñez, quien hizo esta gestión, porque es quien le ha pedido a la señora Áñez que acepte la ayuda del régimen de La Habana.
Ahí está la información. Pedro Corzo, especial como siempre para nuestro noticiero El Mediodía en Radio Martí. Ahora pasamos al mundo de ciencia, el mundo de la tecnología, y el tema es obligado. La doctora en epidemiología, Aileen Martí, afirma que el coronavirus necesita de un huésped y para evitarlo hay varias medidas que se pueden tomar para justamente detener la contaminación.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo. Y entonces, ¿qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, nada más que no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reducen la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés?
si tienes un trabajo estrés, que te da mucho estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Si es mirar al sol subir, entonces haz eso. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Ya a las 12:54 minutos vamos a aprovechar el momento para recibir a nuestro colega Demio Nava González con los deportes.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El estilista cubano Ramsés Barthélemy iba a tratar de convertirse en el primer pugil cubano en toda la historia en conquistar 3 fajas mundiales en diferentes divisiones. En el cartel boxístico que debía efectuarse el próximo 18 de abril en Phoenix, Arizona. Otro cartel boxístico cancelado. A causa del coronavirus, la corona de las 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, AMP, no podrá disputarse. Otro evento deportivo que se cancela a causa de la pandemia COVID-19 que afecta a personas de más de 140 países alrededor del mundo. Ramsés, quien entrenó hasta esta semana aquí en Miami, bajo la orientación de su preparador Pedro Peter Roque, vio como esa posibilidad, al menos por momento, de ganar otra faja del orden a su récord personal, se desvanecía por el coronavirus, pandemia que tiene en vilo al deporte universal. Barthélemy, quien tiene el récord de 27 victorias, un fracaso, y ganó 14 peleas por la vía rápida, había firmado en enero pasado un contrato con Premier Boxing Champion para su pleito ante el dominicano Alberto Puello, invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 9 por la vía rápida. Esta pelea iba a ser por la faja del orbe de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso superligero. Su entrenador Roque tenía planificado para esta semana, hasta los primeros días de abril, sparrings libres con pugiles de las características técnicas y combativas de Puello. El plan técnico-táctico se mantiene para el guantanamero habanero, pero ahora tendrá que bajar la carga física y mantenerse entrenando ligeramente fuerte hasta que reprogramen ese cartel boxístico más adelante y que será transmitido en vivo a través de la cadena de televisión Showtime. Así que la situación con respecto al COVID-19 sigue caliente en todas partes.
Cancelaciones y cancelaciones, Edemio. Es lo
sí.
Que...
Y bueno, ya se dio a conocer ayer.
No tenemos que ir rápido, dilo rapidito.
Bueno, Japón, Estados Unidos y Corea del Sur aparecen en los 3 primeros lugares en el ranking mundial de béisbol, softball, y Cuba bajó del 8º lugar a la 7ª posición. Más deportes con Papito Lacayo en Alduris sin Guantes y a las 6 de la tarde.
Gracias, Edemio. Y ahora vamos a pasar inmediatamente a escuchar las películas que pueden algunos de ustedes, no todo el mundo, en la comunidad, escuchar en la comodidad de su hogar por esto del coronavirus. Vamos a escuchar a María Salas.
Hola, mis amigos de Radio y Televisión Martí, les saluda María Salas. Jaime Camil y Sandra Echeverría protagonizan la nueva comedia romántica titulada Las píldoras de mi novio.
Hank es diferente, es casi perfecto, es apasionado y es amoroso y es sexy.
Es como si un rayo me hubiera partido en dos.
¡Hola, Jaime!
Ay, amo a María.
¡Es lo máximo, María! Ay,
juntos en la gran pantalla. ¡Qué buena química!
¿Verdad que sí? ¿Sabes que no solamente la química es en la pantalla, sino que también detrás?
Bienvenidos al Xanadu Hotel.
La trama sigue una pareja de enamorados que se va a un lujoso resort en una remota isla tropical. Todo se complica cuando al novio se le quedan sus medicinas recetadas y comienza a exhibir un comportamiento errático y fuera de control.
Existe el hombre perfecto, el llamado Mr. Right.
¡No!
Yo creo que es... Bueno, yo, para mí, mi esposo es mi hombre perfecto.
Pero antes que encontraras a tu maridito...
A mi marido no.
¿Pensabas que existía el hombre...? No.
No, claro que no. De hecho, yo no encontraba a ningún hombre que yo dijera, no, por este sí vale la pena. Y yo llegué a pensar que si yo no encontraba ningún hombre, yo sola me iba a embarazar como a los 38 años. Ese era mi plan de vida. Por suerte lo encontré antes.
Soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Aquí están las noticias titulares. Médico cubana explica a Radio Martí los peligros de contagio del coronavirus en las aulas y centros educativos. Residentes de varias ciudades cubanas denuncian la aglomeración de personas para comprar productos de primera necesidad sin protección contra el coronavirus. Bolivia rechaza ofrecimiento de ayuda de Cuba para combatir el coronavirus. Colombia también suspende ingreso de ciudadanos extranjeros por 30 días. Y Fuerzas Armadas de Estados Unidos despliega ahora buques hospitales, hospitales en respuesta al coronavirus. Finalmente, el gobierno chino, buena noticia, anuncia que no se registró por primera vez un caso de contagio local del COVID-19. Ya las conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Agradecemos a Edemio Navas, a Pedro Corzo en la noticia, en la lectura, Joan Andrés en los controles, Juan Pendaz en la producción, Patricia Martínez, les habla Margarita Rojo.